Santiago, el capítulo 4, empezando a leer en el versículo 13. Así nos dice la Escritura: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es niebla que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El Señor bendecirá también esa lectura de su palabra en nuestros corazones. Es posible saber con certeza que uno es reconciliado con Dios, que uno es cristiano de verdad. O dicho de otra manera, es posible saber que lo que uno es y lo que uno hace está de acuerdo con la voluntad de Dios, la voluntad divina. Estas preguntas son de tremenda importancia, especialmente considerando la sociedad tan caracterizada por el engaño en que vivimos. Y más aún cuando recordamos lo que nos exhorta la palabra del Señor en cuanto al engaño, no solo en la sociedad, sino peor todavía dentro de nosotros mismos. ¿Cuál era el mensaje del Señor por medio de Jeremías? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. La epístola de Santiago, de una manera muy concreta, contesta estas preguntas. Y su respuesta es un rotundo sí. Como ya hemos visto en el tiempo que venimos estudiando esta carta, el propósito de Santiago es revelar, mostrar la fe verdadera, la fe viva, la fe bíblica. Pero al mismo tiempo es desenmascarar la fe muerta, la fe falsa. Y para conseguir su propósito, él viene utilizando una serie de pruebas. Y con la ayuda del Señor, pues hemos venido considerando todas esas pruebas que él tiene aquí en los capítulos anteriores. Con cada una de esas pruebas tiene que ver con no solo con nuestras acciones, lo cual es importante en cuanto a la consideración de esa pregunta que hemos planteado al principio, sino más importante todavía, con la actitud que hay detrás de cada una de estas acciones. Entonces, aplicando la enseñanza de cada una de esas pruebas, podemos determinar con certeza dónde estamos, dónde estás espiritualmente en ese momento de tu vida. Para aquellos que solo profesen la fe y sin embargo sus acciones, sus vidas muestran que no es más que eso, es una mera profesión sin poseer la realidad de la fe, pues esas personas a través de esas pruebas van a descubrir que ellos están dependiendo de una fe falsa. Y Santiago está pensando en esas personas, pero no con el fin de machacarlas, sino con el propósito que ellos, dándose cuenta de este hecho, de esta solemne realidad, pues se arrepienten de sus pecados y que busquen en el Señor Jesucristo la verdadera fe para su justificación delante de Dios. Por otro lado, también esas pruebas vienen muy bien para aquellos que poseen la fe, para que cada uno puede saber dónde está o en qué condición está su fe espiritualmente hablando. Todo esto está enfocado en cada una de esas secciones, en cada una de esas partes que hemos venido estudiando en los estudios anteriores. En esta nueva sección que vamos a considerar en esta mañana con la ayuda del Señor, hay otra prueba para ayudar al lector a aclarar este asunto tan fundamental. Que donde yo estoy, lo que soy, lo que hago, es realmente conforme a la voluntad de Dios, agrada a Dios, es para la gloria de Dios. Esta prueba se trata de nuestra respuesta a la voluntad de Dios. Tu respuesta, mi respuesta a la voluntad de Dios. Ni hace falta decir de que la voluntad de Dios es claramente revelada. Revelada de modo que nadie tiene que especular. Nadie tiene que ir por la vida especulando de que si esto o lo otro está o no está conforme a la voluntad de Dios, simplemente porque Dios en su palabra tiene su voluntad claramente revelada con el propósito que nadie tenga excusa. Así que nadie llegará delante de Dios en aquel día de juicio y decir, bueno, pues, Señor, yo estoy aquí un rebelde, yo estoy aquí uno que ha rechazado pues tu misericordia, tu gracia, porque no he sabido. Sino todos saben perfectamente de que la voluntad, lo que es la voluntad, porque aquí está revelada en la Sagrada Escritura. Y aquí entonces otra manera fundamental para determinar si soy o no soy creyente de verdad. Si mi vida está conforme o no con la voluntad revelada de Dios. Porque el asunto es esto, un verdadero creyente, distinto del que simplemente profesa ser creyente, le importa la voluntad de Dios. Esta es una característica del auténtico creyente, le importa y mucho la voluntad de Dios. ¿Os acordáis de aquellas palabras de Cristo cuando dijo todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese en mi hermano, mi hermana y mi madre? Por eso me atrevo a decir que no hay nada que caracteriza mejor el verdadero creyente que su deseo para hacer la voluntad de Dios. Ahora, no quiero decir con esto de que el creyente hace la voluntad de Dios siempre, o que lo hace de manera perfecta. Hay uno solo que puede hacer eso, y es el Señor Jesucristo. Él en todo momento hizo a la perfección la voluntad de Dios. Nosotros muchas veces tenemos que lamentar cuando miramos para atrás que en aquel momento, en aquel incidente, en aquella cosa, pues ya nos damos cuenta que allí íbamos en contra de la voluntad de Dios, siendo verdaderamente creyentes. No obstante, en el fondo del corazón del auténtico creyente está este deseo, y yo diría más este anhelo, de que la voluntad de Dios sea realizado a través de su persona. De esto la Escritura va multiplicando ejemplos. Tenemos el Salmo 40, versículo 8, aquellas palabras tan conocidas, citadas también en Hebreos. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Por supuesto, esas palabras son proféticas en primer lugar. Es decir, son palabras que se refieren al Mesías, al Señor Jesucristo. Como he dicho antes, el que hizo siempre perfectamente la voluntad de Dios. Pero también tiene su aplicación a aquellos que pertenecen a Cristo. En su corazón está este deseo de hacer la voluntad, este de agradar a Dios, sabiendo que uno va andando conforme a la enseñanza de la palabra del Señor. Así es, simplemente por el hecho de que el creyente está en Cristo. Luego en este salmo que hemos leído antes, el salmo 143, en el versículo 10, vemos aquí el salmista expresar su deseo. Y es este: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Esto es el asunto. Subrayad esta palabra. Porque tú eres mi Dios. El hecho de que Él es mi Dios, allí está este deseo de ser enseñado, instruido en los caminos del Señor para hacer la voluntad del Señor. Esto es el clamor del corazón regenerado. La pregunta ¿es el clamor de tu corazón? ¿Es ese el anhelo que hay dentro de ti mismo? Es la prueba que Santiago ahora trata para ayudar a sus lectores a determinar su verdadero estado espiritual. En esta prueba que vemos aquí en ese versículo que acabamos de leer, nuestro lector revela cuatro actitudes de corazón con respecto a la voluntad de Dios. Tres de ellas son negativas. Solo una es positiva. Y yo diría que esto mismo refleja la realidad del mundo en que vivimos con respecto a la voluntad de Dios, porque la inmensa mayoría de la gente de este mundo no les importa nada la voluntad de Dios. Solo hay un remanente, aquellos salvos por la gracia del Señor, que sí les importa la voluntad del Señor. Fijaos en esta primera actitud que tenemos aquí en los versículos 13 y 14. Dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque, etcétera, etcétera. La actitud que vemos en este caso es uno de desinterés en la voluntad de Dios. Santiago tiene aquí en mente aquellas personas que ignoran, que no les importa para nada la voluntad de Dios. A ellos no les importa que hay una Biblia, que en esta Biblia hay una revelación de Dios, que esa revelación está con el fin de que el hombre no solo conociese a Dios y sus caminos, sino que ande en esos caminos con el fin de que Dios sea glorificado. A esas personas no tienen ningún interés. Y cuando les hablan de esas cosas, ellos en realidad tapan sus oídos. Quieren cambiar la conversación. No tienen tiempo porque no tienen interés. Sus intereses son otros. Es un cuadro de personas tremendamente ocupados. Personas muy liadas con sus negocios, con sus trabajos, con sus quehaceres, etcétera, etcétera. Fijaos en el versículo 13. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Os dais cuenta con qué firmeza, con qué seguridad hablan estas personas en cuanto a lo que van a hacer, en cuanto a sus planes, en cuanto a lo que es su futuro? Ellos no tienen ninguna duda. Ellos hacen afirmaciones, confían completamente en sí mismas y están convencidos de que su destino está en sus manos y son capaces por sí mismos, pues, de llegar a cumplir estos sueños que ellos tienen. Ellos no ven delante de ellos ninguna clase de dificultad. Hoy, pues mire, eso es lo que vamos a hacer hoy. Mañana vamos a hacer lo otro mañana. Y no hay ninguna duda. No depende de nadie ni nada, sino solamente de ellos. Actúan como si fueran dueños soberanos de sí mismas. Se consideran dueños de su tiempo. Hoy y mañana. El tiempo es nuestro. El tiempo está en nuestras manos. Nosotros decidiremos lo que haremos con nuestro tiempo. Nadie viene a decirnos lo que hay que decir. Nosotros sabemos lo que vamos a hacer. Y además, están completamente dueños de su lugar. Dice, iremos a tal ciudad. Ellos determinan dónde van a estar. Además, se consideran dueños de su agenda. Y estaremos allá un año. Ya tienen hecho todos sus planes. Sus planes no solamente para hoy, ni para mañana, ni para la semana que viene, sino durante todo un año. Ellos tienen hecho su agenda, saben perfectamente lo que van a hacer. Está ya en sus mentes, en sus corazones, determinado, concluido. Se consideran dueños de sus negocios. Traficaremos y ganaremos. Como todo está en sus manos, como todo depende de ellos. Ellos viven como si fueran soberanos, en control de todas las cosas. Ahora, habiendo dicho esto, no quiero dejar la impresión de que hacer planes, hacer consideración con respecto al futuro es malo en sí. De hecho, cada día hacemos planes, nada más de levantarnos por la mañana ya estamos pensando cómo vamos a desarrollar el día. Vosotros que estáis en negocios, que estáis en trabajo, estáis ya pensando en la manera de ir desarrollando el negocio durante el día, a lo mejor durante la semana y más tiempo todavía. No hay nada malo en esto. Porque si os fijáis, no hay nada malo en sí en lo que se dice aquí. Lo malo está en lo que no se dice. ¿Qué es lo que no se dice? No hay ninguna referencia al Altísimo. Dios no está, como dice el salmista en Salmo 10, no está en la mente de esta clase de personas. Ellos están desarrollando, haciendo sus planes, haciendo todas esas cosas sin ninguna referencia a Dios. En cuanto a ellos, Dios no existe. Ellos son dioses, ellos son los que controlan todas las cosas. Ellos son los que determinan lo que van a hacer. ¿Cuál es el mensaje proyectado aquí en este planteamiento de Santiago? Simplemente esto, que no hay ninguna referencia a Dios, todo está contemplado sin consideración al dueño soberano de todas las cosas. El problema aquí entonces es hacer planes sin consideración a la voluntad de Dios. Lo que Santiago enfoca aquí aplica a miles de personas que nos rodean. Si ahora mismo vamos a la calle, si vamos a dar una vuelta aquí por este pueblo, nos vamos a encontrar así con personas que tienen esta misma mentalidad, esta misma actitud. Millones de personas cada día organizando sus vidas, ignorando por completo la existencia de Dios. Lo que caracteriza realmente a esa clase de personas es la presunción. Claro, ellos están seguros de sí mismas. Tan seguros que son capaces de hacer todos estos planes sin ver ningún obstáculo, ninguna dificultad. Pero al fin y al cabo es una mera presunción. Puede ser si no haya problemas, si no haya dificultades. ¿Cuántas personas con esta misma seguridad han comprobado la realidad de esto? Personas en este verano, con sus planes bien hechos y en ningún momento pensando que no hay nada que puede romper estos planes, saliendo de su casa para sus vacaciones y nunca llegaron. murieron en la carretera. Personas cada día que de repente pasan de la vida a la eternidad, del tiempo a la eternidad. Solo se están presumiendo. Cuando tú escuchas a una persona hablar con esta firmeza y la envidias, ojalá que yo tuviese esta confianza, date cuenta que están presumiendo, nada más. Porque aunque ellos no lo quieran reconocer, todo está dependiente, no de ellos, porque hay una voluntad que está por encima de esas voluntades, que es la voluntad divina. En una ocasión, nuestro Señor Jesucristo ilustró esta actitud que caracteriza a tantas personas en nuestro mundo. Lo tenemos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, y voy a leer, si queréis buscar el pasaje, Lucas capítulo 12, voy a leer los versículos 16 al 19. Y enseguida os daréis cuenta de lo que se trata. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Come, bebe, regocíjate. Como tantas personas, este hombre hacía sus planes. Este hombre tenía un problema que cualquiera que está en negocios le gustaría tener: el problema de la extensión, el problema del éxito. Y no hay nada malo tampoco en esto. Este hombre en este año pues se había producido tanto que ya no tenía dónde guardar todas esas ganancias que él había tenido. Y entonces, pues, o bien sentado en su oficina, o bien acostado en su cama, pero en algún lugar, él está pensando, él está dando vueltas de todo eso. ¿Cómo puedo yo dar solución a esta situación? Y entonces dice: esto es lo que yo haré. Aquello, lo otro. Y entonces, pues mire, ya que estoy viendo el fruto y todo lo que, los beneficios que tengo, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Este hombre hizo la misma equivocación que hemos hablado antes. No en que él tuvo que hacer planes, sino en que él, haciendo sus planes, no hizo ninguna referencia a Dios. Fijaos que aquella noche que él estaba ahí dormido, ya tenía hecho sus planes para el día después. Ya sabe lo que va a hacer. Pero este hombre está a punto de descubrir algo muy importante. Algo que yo pido a Dios que tú, si no lo sabes, lo aprendas bien en esta mañana. Que por encima de tu voluntad hay otra voluntad que es absolutamente soberana. Nada más de decir este hombre a su alma: repósate, come, bebe, regocíjate. Leemos versículo 20. Pero Dios. Pero Dios, este Dios que no entró en los planes, que no entró en los pensamientos ni razonamiento de este hombre, ahora habla y ahora ejerce su voluntad. Le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? Tú no vas a estar, ni tampoco la vas a llevar contigo. Esta misma noche, tú vienes para ponerte delante de mí. Pero Dios, esto era su irrevocable equivocación. Ignoraba la existencia de Dios y, por lo tanto, la voluntad de Dios. ¿Y tú? ¿Tú que me estás escuchando en esta mañana? ¿Qué tiene eso que ver contigo? Claro que tú tienes tus planes, eso es lógico. Tú tienes todas tus ilusiones, quieres disfrutar de la vida, eso es lo normal. No hay nada malo en esto. Pero tu equivocación sería hacer todo esto sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. No olvides, la voluntad divina es la que está obrando en todo tiempo. En este momento, tú miras el mundo, tú escuchas la noticia en cualquier momento del día, donde te están relatando cosas que están ocurriendo en todo el mundo, y parece ser es resultado de esto, resultado de lo otro, y seguramente ellos tienen sus culpabilidades por esas tragedias y otras cosas que están pasando en el mundo, pero por encima de todas esas voluntades humanas que están obrando allí, está la soberanía, la voluntad soberana del Creador de todas las cosas. El Señor dijo a este hombre que era loco, necio. ¿Qué locura? Ordenar la vida ignorando a Dios. Es locura simplemente porque en realidad es ignorar lo único que puede dar sentido a la vida, que puede dar verdadera felicidad, satisfacción a la vida. En ese sentido, la Escritura tiene muchísimo que decir. Voy a citar solamente dos pasajes para confirmarlo. Salmo 37, versículos 3 al 5. Dice el Espíritu Santo: confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra. Y te apacentarás de la verdad, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, encontramos la misma exhortación. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Busca su voluntad en todos tus caminos. Y Él enderecerá tus veredas. Ahora llegamos a la segunda actitud de corazón que Santiago está tratando aquí. Y se trata de una actitud de un desprecio a la voluntad de Dios. Fijaos en la pregunta del versículo 14, porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Literalmente la pregunta es: ¿qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano? Porque en el original, el enfoque no está tanto en la vida, algo abstracto, sino está en la persona misma. Así que lo podemos leer de esta manera. Ciertamente, en la respuesta que encontramos, ciertamente tú eres niebla. ¿Qué es tu vida, mi vida? ¿Con qué podemos comparar la vida? ¿Con una montaña? ¿Con algo que nos habla de la estabilidad? El Espíritu Santo aquí describe tu vida y mi vida, y lo compara con la niebla. que es la niebla. Niebla es algo que aparece unos segundos y luego desaparece. Santiago aquí está destacando lo temporal. ¿Me habéis escuchado? Lo temporal que es la vida humana. Aun cuando una persona viva hasta 100 años, esto, en la luz de lo que es el tiempo, el mundo se calcula bíblicamente, no según los que están especulando de la evolución y todo eso, sino bíblicamente tiene unos 6.000 años. ¿Qué son 100 años comparado a 6.000 años? Pero en realidad, la comparación no es con el tiempo, sino con la eternidad. Y cuando comparamos una vida larga, 100 años, con lo que es la eternidad, ¿qué es? Es como un relámpago. Es como un abrir y cerrar de ojos, nada más. ¿Cuál es el mensaje de Santiago? En la luz de este hecho innegable, ¿qué necesidad hacer planes? Como si uno iba a vivir para siempre, cuando la realidad es otra, cuando en cualquier momento puede venir este llamado eterno, del eterno, llamándote a su presencia. ¿Cuántas personas conocidas también por nosotros, que han conocido de cerca la realidad de este hecho? Es interesante notar este tema en el libro de Job. Yo diría que es bastante lógico que esto es lo que predomina en el libro de Job. Todo el libro de Job está realmente basado en lo que ocurrió en aquel día, aquel solo día, cuando la vida de Job cambió por completo. Este hombre viene no sé cuántos años viviendo, disfrutando de la vida, disfrutando de la presencia del Señor y su comunión con el Señor. El Señor le había bendecido grandemente. Y él, sin saber ni el por qué, de repente todo eso va a cambiar de un momento a otro. Él está sentado allí, pues con algunos hablando, cuando viene uno para informarle un desastre que había ocurrido, y uno tras otro vinieron notificándole incluso de la muerte así de todos sus hijos. Otro día, como si eso no fuese suficiente, de repente esta vida que él sigue disfrutando, por lo menos la salud, ahora con su tristeza, ahora se queda tumbado porque se queda sin salud. Y sin embargo, en Job 7, él recordando precisamente eso, porque hermanos, estas pruebas que hay tienen este propósito de hacernos vivir con esta realidad. Y dice el capítulo 7, versículo 1, ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Job está hablando de propia experiencia. Versículo 7 del mismo capítulo. Acuérdate que mi vida es un soplo. Mi vida es un soplo. En la luz de esto, qué absurdo. Qué absurdo es vivir como si nunca tuviéramos que morir. Esto, hermanos, esta actitud es un desprecio. Un desprecio a la voluntad de Dios, que está tan claramente revelado en la Sagrada Escritura. Volviendo aquí en nuestro pasaje, fijaos en ese capítulo 4, ahora en el versículo 16, porque dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Otra vez, vosotros que estáis con nosotros aquí en este capítulo, Es que hemos encontrado una y otra vez a lo largo de todo este capítulo esta palabra soberbio. Y esto es el espíritu que Santiago está detectando detrás de esta clase de comportamiento, de aquellos que no creen en la existencia de Dios, otros que sí creen pero que le ignoran por completo, despreciando su voluntad. ¿Por qué lo hacen? Porque están empujados con un espíritu soberbio. La gente se atreve a vivir sus vidas sin referencia a su Creador, porque son soberbios. Creen que sus voluntades son superiores. Y fijaos que en este caso, esta clase de persona o personas no niegan como estas otras, no niegan la existencia de Dios. Y otra cosa curiosa, que tampoco niegan que en Dios hay voluntad. Dios tiene una voluntad. Ellos lo reconocen. Pero ponen sus voluntades por encima de la voluntad divina. Este hecho en sí es el desprecio más grande que puede haber contra la voluntad divina. En otras palabras, todos aquellos que viven sin tomar en cuenta la voluntad de Dios desprecian la soberanía de Dios. ¿Y tú? ¿Qué lugar tiene la voluntad de Dios en tu vida? Ah, tú dices, no, yo desde luego no estoy con este primer grupo. Yo sí creo que Dios existe. Yo sí creo firmemente que Dios tiene su voluntad. Pero sin embargo, tú todavía no doblas tu voluntad a Él. ¿Qué estás haciendo? Estás en este acto, en este constante rebeldía, despreciando esta voluntad que tú crees que existe. ¡Qué locura! La tercera actitud que vemos aquí revelado en este pasaje es la de una desobediencia a la voluntad divina. Versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este caso, desde luego, es muy distinto de esos otros dos casos anteriores que hemos considerado. En el primer caso hemos visto de que hay una clara evidencia de que ellos ni reconocen la existencia de Dios. Viven sus vidas a su manera, Dios no cuenta para nada. La segunda clase de personas sí creen en la existencia de Dios, pero en realidad sus voluntades les importan mucho más que la voluntad de Dios y así desprecian la voluntad de Dios. En este caso, esas personas no solo creen en la existencia de Dios y que Dios tiene una voluntad, sino que esta voluntad es soberana. ¿Serán esas personas reformados? Una voluntad soberana que está haciendo todas las cosas, todos los eventos que ocurren en nuestro mundo, está conforme a esta voluntad de Dios. Fijaos lo que dice. Sabe hacer lo bueno. ¿Cómo saben hacer lo bueno? Porque evidentemente tienen conocimiento de las Escrituras. Porque el único lugar donde hacer lo bueno, en este caso, en este contexto, hacer lo bueno es hacer la voluntad de Dios. Si ellos saben lo que es hacer la voluntad de Dios, es porque tienen conocimiento de la palabra del Señor. Pero ¿cuál es su respuesta a esta voluntad? Desobediencia. Conociendo lo que tienen que hacer, siguen desobedeciendo la voluntad de Dios. ¿Podría ser que entre nosotros hoy hay alguna persona, tal vez un joven o una joven, y doy gracias a Dios por todos los jóvenes que tenemos ahora en la iglesia, y Dios viene desde hace tiempo, pues desafiando tu corazón con respecto a a la obra de Dios, quizás de dedicarte al ministerio o ser misionero o dar un paso con respecto a lo que es la obra en la iglesia local. Y vienes desde hace tiempo luchando con este asunto. Esta lucha durante todo este tiempo es la expresión de desobediencia. Cuando Isaías vio y escuchó la voz de Dios, y Dios no le dice: Isaías, yo quiero que tú te vayas a este pueblo. Dios dice: ¿quién iré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías, simplemente escuchando, dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. En cada congregación hay tantas necesidades, tantas cosas que hacer, y no hay personas para hacerlo, a pesar del hecho de que tantos miembros tenemos, tantos dones tenemos. De alguna manera tiene que haber desobediencia a la voluntad de Dios, pero la maravilla, hermanos, es que tenemos conocimiento de la voluntad de Dios. Venimos aquí a su palabra. Él en su palabra lo tiene claramente revelado. Y tú me preguntas en esta manera: pero pastor, yo como creyente recién quizás llegado a Cristo, ¿yo puedo conocer la voluntad para mi vida de manera personal? ¿Yo podría saber esto? O cualquiera lanzando esta pregunta: ¿es posible que yo conozco personalmente la voluntad de Dios para mí? Lo que la Escritura responde es sí. Sí puedes saber. Y en primer lugar, la voluntad de Dios es la salvación del pecador a Cristo. Pablo, escribiendo a Timoteo, 1 Timoteo 2, versículo 3, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere, esa es su voluntad, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Claro que en el contexto de la Escritura, esto no es una salvación universal. Dios es soberano. Dios tiene escogido este pueblo desde antes de la fundación del mundo. Por este pueblo Cristo murió y dio su vida en la cruz y resucitó para su justificación. Y todas esas personas elegidas llegarán a Cristo, creerán en Cristo. Y tú me preguntas: pero ¿cómo puedo yo saber si yo soy uno de esos escogidos? Cristo dijo: todos los que el Padre me dio vendrán a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Quieres saber si es la voluntad de Dios que tú seas salvo, que tus pecados sean perdonados? Pues ven a Cristo. Si en tu corazón hay un deseo, lo más mínimo deseo, de conocer a Cristo como tu Salvador, pues puedes contar que eso es la voluntad de Dios, que tus pecados sean perdonados, que tú goces en esta salvación. ¡Qué maravilla tener esa certeza, tener esa seguridad! A partir de dar este paso, a partir de ese momento de arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo, saber que estás aceptado porque eres justificado delante de Dios y que no hay nadie que puede separarte de Dios en su misericordia. Pero la otra cara de la moneda es que aquellos, conociendo eso, rechazan el mensaje del Evangelio. Serán eternamente condenados. En 1 Corintios 16, versículo 22, leemos: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Es una palabra tremendamente fuerte en el original. Sea maldita, sea condenada eternamente. Entonces, pues si tú quieres ahora asegurar tu elección, Ven a Cristo, confiar en Él, clama a Él, porque todo al que viene a Él no le echa fuera, le reciben, le perdona sus pecados. Pero además descubrimos otra cosa de la voluntad de Dios en Efesios 5:17, porque leemos, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriagáis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Eso es la voluntad de Dios. Si tú has venido a Cristo, eres creyente, estás confiando en Él, su voluntad es que no sigas andando en la carne, conforme a lo que es la carne, sino que andes en el Espíritu. En otras palabras, que andes lleno del Espíritu, clamando a Dios todos los días para que tu corazón esté lleno del Espíritu Santo, con el fin de poder hacer y cumplir la voluntad de Dios. Para que de esta manera tu vida, andando en la plenitud del Espíritu, sea una reflexión de lo que es el Espíritu Santo morando en el corazón. ¿Es así tu vida? No, sí, estás andando en contra de claras enseñanzas de la palabra del Señor. Luego hay otra cosa que leemos en 1 Tesalonicenses 4, versículo 3. Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartáis de fornicación. El enfoque aquí es en el testimonio. La pureza de vida. En otras palabras, que seamos como Él es. Sed santo porque yo soy santo. Cristo no solo murió por nuestra justificación, sino también para nuestra santificación, para que día tras día, caminando con Él en la luz de su palabra, estamos siendo conformados más y más a la imagen perfecta de su Hijo, que es una imagen de santidad. ¿Se ve este progreso en tu vida? Una vida que está mostrando claramente aquí se está cumpliendo la voluntad de Dios. Esta persona desde el principio de año, mira cómo ha ido avanzando, no solo en su conocimiento, sino en su experiencia de la gracia de Dios en su vida. Hay otras muchas cosas que, pero voy a mencionar una solo más. Primero de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Aquellos en el Evangelio de la prosperidad que nos dicen que la vida del cliente debe ser una vida de constante victoria, de prosperidad y todo yendo pues con el viento a la espalda y todo va a ser muy fácil, va en contra de la enseñanza de la Escritura. Va en contra de la voluntad de Dios revelada en su palabra. Porque la voluntad de Dios, como los apóstoles iban confirmando en cada una de las iglesias, es que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. ¿Por qué Dios quiere hacer su pueblo pasar por un desierto, pasar por aflicciones, por dificultades, simplemente para, porque Él es así, porque quiere machacarlo? Él es Dios de amor. Y en su amor, su propósito es para adelantar cada vez más esa obra suya en la vida de cada uno de ellos. Porque ¿qué es lo que ocurre en una aflicción? ¿Qué es lo que ocurre en una prueba? ¿Qué es lo que ocurre en una dificultad? Tú puedes estar viviendo unas semanas, pues prácticamente ya dando por sentado todo, ni tienes tiempo para estar de rodillas delante de Dios. De repente viene un problema, ¿y dónde estás? De rodillas. Estás clamando a Dios. De repente, esto lo que es para ti es malo, es una aflicción, es una tribulación, resulta en un medio de gracia porque te ha hecho acercarte más a Dios y confiar aún más en Él. El salmista reconoció esto en el Salmo 119, cuando dice el versículo 49, dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Tres cosas aquí el salmista puede testificar en su vida como resultado de pruebas. Dice que ha aprendido a esperar. Dice que ha recibido consuelo. Dice que ha sido vivificado. Le ha acercado más a la presencia del Señor. ¿Estás viviendo tú en la voluntad de Dios? Quiere decir, eres salvo, porque ahí empieza. La voluntad allí empieza. La voluntad de Dios empieza en la salvación. ¿Eres salvo? ¿Tienes tú el Espíritu Santo gobernando de verdad tu vida? ¿Qué te importa lo que enseña la Escritura? Tú no vas tomando tus decisiones, viviendo a tu manera. La santidad es importante porque lo ves aquí, claramente en la palabra del Señor. ¿Te importan esas cosas? ¿Te importa la voluntad de Dios, aunque cuando esa voluntad, como en el caso de Job, te lleva a pasar unos túneles bien oscuros y bien largos? De estar tumbado semanas, meses, sobre una cama, sabiendo que es la voluntad de Dios y es para tu bien. ¿Te importa la voluntad de Dios? Por último, y aquí solamente lo voy a mencionar porque el tiempo ha volado, la última actitud revelada aquí es una de dependencia. Dependencia de la voluntad de Dios. Versículo 15. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquella. Esto resume la vida de la persona que cree de verdad en Cristo, que tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo morando en su corazón. En realidad, esta persona que siempre está pensando, siempre actuando de esta manera, pues mira, mañana voy a hacer eso, si Dios quiere. Si es la voluntad de Dios, pues mira, pienso hacer aquello. Se ve enseguida el parecido a Cristo. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El verdadero creyente, por supuesto, tiene sus planes, sus ilusiones, pero al centro de todo está este: si Dios quiere, si es la voluntad de Dios. Y a menos que él esté bien seguro que lo que hace en su vida, las decisiones que está tomando, esté de acuerdo con la voluntad del Señor, no lo hace. Si hay alguna duda, no lo hace, porque quiere hacer la voluntad de Dios. No puede ir especulando, no puede ir confiando en su propio razonamiento. Tiene que tener todo confirmado con la palabra del Señor. Así que si quieres vivir tu vida de la manera que Dios quiere que la vivas, asegúrate que el Señor está al centro de tu vida, al centro de todo lo que tú eres y todo lo que haces. Busca su voluntad diariamente en su palabra. Pide diariamente gracia para capacitarte a hacer esta voluntad en ese día. Hermanos, realmente el mensaje de Santiago aquí es sublime, por supuesto, pero tan simple. La vida del creyente está compuesto de esto, simplemente esto: hacer la voluntad de Dios, vivir conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra. Esto realmente es el deseo que tenemos aquí como consejo, como pastores, para nuestra congregación. Y no lo podríamos expresar mejor que con aquella palabra del apóstol Pablo, y con eso termino. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Pablo había recibido noticias, buenas noticias, que le daban mucho ánimo con respecto a la vida espiritual de esos creyentes. Y dice en el versículo 9 de Colosenses capítulo 1, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y inteligencia espiritual. ¿Con qué fin? Para que andéis conforme es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Oremos al Señor. Padre, en la luz de estas actitudes que hemos venido tratando en esta mañana, queremos escudriñar nuestros corazones, descubrir cuál es la actitud que predomina allí. Porque sabemos, Señor, que aunque podemos engañarnos a nosotros mismos y a otros, a ti no podemos engañar. Porque tú ves el corazón de cada persona aquí en esta mañana. Tú ves, Señor, aquellos quizás que tienen una religiosidad, pero que todavía realmente no se han entregado a Cristo. No han doblado sus corazones para clamarte a ti perdón de sus pecados y buscar en ti la salvación y descansar en ti para la salvación. Obra tú para que esta actitud cambie. Y a nosotros que ya hemos venido, ya estamos en Cristo, tú ves, Señor, pues la necesidad que tenemos, estas áreas en nuestra vida donde